Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
David le dio la espalda a Dios. ¿Por qué? Si lo vemos, y ustedes recuerdan la parte de lo que es el templo y cómo estaba, Si lo viéramos de una forma gráfica, o sea, no sé si, déjame ver aquí si lo puedo colocar, déjalo, coloco en otro, déjame ver aquí, tengan paciencia. Si pudieran ver en forma gráfica el templo, lo cual ya lo vimos en algunas partes, ¿cómo es que David le dio la espalda a Dios? Bueno, David le dio la espalda a Dios en una forma física, porque si viéramos, por ejemplo, este lugar, está el palacio de David aquí, el balcón está de este lado y la ciudad está de este lado. El templo estaría acá. David, en vez de estar volteando al templo, le da la espalda a donde iba a ver el templo y ve hacia la ciudad. Esa es la primera parte interesante. Cuando ve hacia la ciudad, ¿qué sucede? Bueno, encuentra a una mujer. Desde el terrado ve una mujer que se estaba bañando. Y aquí es la primera parte de la, y lo increíble que es el hebreo. Cuando tú piensas en bañarte, piensas en meterte a la regadera. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, yo he ido al rancho, mi abuelo tenía un rancho, una gran casa, y había varios baños. Y uno de los baños donde nos bañábamos no tenía techo. Entonces, ¿qué pasaba? Aún siendo yo un niño, yo me preocupaba que alguien se fuera a montar en un árbol y me fuera a ver desde arriba. ¿Estamos todos de acuerdo? Si vives en una ciudad como la de Itagüí o Medellín, a veces las ventanas de los baños podrían quedar en vista de otra casa. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando uno entra por la ventana y la cierra, la cortina, para que no lo vean. ¿Todos estamos de aquí? Primero, la palabra bañarse realmente es la palabra hebrea purificarse. Bañarse y purificarse son dos cosas totalmente distintas. Esto es, no es costumbre que una mujer se bañe al caer la tarde. ¿Todos me están siguiendo? La mujer se baña o en la noche o en la mañana, nunca en la tarde. Ahora, desde el lugar donde se purifica, desde el lugar, sabe la mujer que está el terrado. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, el problema es esto. Si lo ves desde un punto de vista hebreo, la purificación nunca se hace en la tarde. ¿Por qué se fue a purificar en la tarde? Una vez más, ¿de quién fue la culpa? Levante la mano, ¿quién lo había visto así? Hay que ponerle atención, ¿eh? Ahora, ella tenía ya un esposo. Tenía un esposo. Betsabé significa hija del pacto. Sabía que la podía ver desde el terrado. Y esta purificación no es una purificación interna, sino externa. Es un ritual judío. El Talmud, que el Talmud es la interpretación de la ley de Moisés, que la respetan mucho los judíos, dice así, que fue una flecha la que rompió la ventana por la cual miró David. Esto no era casualidad, sino propósito. Pero realmente no sabemos, porque la Biblia no dice la flecha. Ahora, Betsabé era hija de Eliam y era mujer de Urías Heteo. Su padre fue consejero del rey David, su esposo guerrero fiel del rey David. La lealtad no le impidió el anhelo de traicionar. Veámoslo de esta manera. Porque si tú eres mujer y sabes que desde ahí te puede ver alguien, la pregunta es, ¿te purificas? ¿Por qué te vas a purificar en la tarde cuando no es el tiempo de purificarse? Esto es, sabía totalmente Betsabé que la iban a ver. No solamente eso. Una cosa es estar casada con un guerrero, con Urías Heteo. Y otra cosa es llegar a ser mujer del rey, ¿qué? David. Y aunque no sabemos la apariencia de Urías Heteo, sí sabemos la apariencia del rey David. Que era totalmente, ¿qué? Sí, estaba increíblemente hermoso. Ahora, no solamente es hermoso, imagínate tú. Veámoslo desde un punto de vista del mundo, ¿ok? Cuando alguien canta en un concierto, ¿por qué las mujeres van a gritarle? Regresemos a otro punto más interesante. Tú te has puesto y te has puesto a pensar que normalmente los músicos son muy populares con las mujeres. Ahora, cuando tú estudias psicología, ¿sabes por qué? Porque lo que hace el músico es que el músico aprecia, cuida lo que el esposo tiende a olvidar, que es la parte sentimental y emocional de la mujer. Entonces, cuando tú tienes un cantante, o sea, díganme ustedes, no lo voy a decir yo, un cantante que es muy popular entre las señoras de Colombia. ¿Ah? Jesse Uribe. No se peleen, una a la vez. ¿Ah? No. ¿Ah? Miren, la hermana acaba de decir Chayanne. Quiero que con la honestidad todas levanten la mano si ustedes piensan que la hermana tiene razón. Ok, bájenla. Todas las. Nada más era una hermana, mano, no las dos. Okay. Ahora, ¿qué es lo que hace Chayanne que despierta esta parte? ¿Es el canto que dice provócame? ¿O? El baile. Ok, nada más. Ahora, quiero decirles: ¿por qué una mujer le va a ir a gritar a un hombre a un concierto? Esto es. Realmente no es solamente el hombre que es el que está buscando a las mujeres. Podríamos decir que la mujer también siente un cierto tipo de atractivo por el hombre. Pero no solamente, no es como el hombre por la parte visual, más que nada es por la parte emocional. O sea, si un hombre te canta una canción romántica que tu esposo nunca te dice algo bonito, pues tú le vas a subir todo el volumen y vas a cantarla a dúo con él. ¿A poco no? Entonces, esta parte es interesante. Ahora, cuando vemos a ella, una de las cosas que tenemos que entender es quién realmente fue el que sedujo a quién. No solamente ello, veamos este punto, ¿ok? Dentro de las leyes semitas por las cuales se gobernaban los jebuseos, entendemos esto. Una mujer, en la antigüedad, es muy interesante, en la antigüedad, cuando uno quería tener intimidad física con su esposa, tú vas con tu esposa y le dices, ¿puedo? Le preguntabas. Si la esposa te decía no, tú te retirabas. ¿Sí sabían eso? Es más, en la película de Moisés, de Reyes y Dioses, en la parte final de la película hacen eso. Él va y le pregunta y ella le dice, puedes, ven. Si ella dice no puedes, ni se te acerques. Era un respeto que le tenían a la mujer. ¿Por qué? Porque los semitas decían que aún el esposo podía violar a su esposa cuando ella no quería. Era una violación. Tenía que ser todo por consentimiento. Veámoslo de esta manera. Escúcheme todavía más, ¿ok? Entonces, en las lenguas, las leyes semitas dicen que ella, cuando el rey David la manda a buscar, ella legalmente podía decir no. No. Pero pues está el Chayán, digo, David arriba del balcón. O sea, no solamente David era hermoso, pero David tocaba instrumentos. O sea, pueden imaginarse a David, ¿verdad? Y la Biblia no lo dice, pero imagínense, ¿dónde creen que tocaba el arpa David? ¿No crees que se oía desde la ciudad el arpa? O sea, imagínate, esta mujer sabía que podía encontrar a David. Ahora, la palabra más importante, si traducimos palabra por palabra, dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Cuando ella se había purificado de la inmundicia, ¿de dónde regresaba? Realmente no se fue a purificar. Era pura onda. Porque ¿por qué se purifica después? ¿Sí ven? Ahora, no solamente ello, esta purificación se dio en los bautisterios judíos y según la ley de Moisés indica que la inmundicia tenía que durar un cierto tipo de tiempo. La ley de Moisés decía que por adulterio tenía que ser digna de muerte. En este concepto, la ley decía que tenía que tener 7 días después de su periodo para ser purificada. Si el baño no era baño y era purificación, venía a ser causa de la inmundicia de ella. Esto es, ella se va a purificar porque se supone que acaba de terminar su periodo. ¿Me están siguiendo todos?
Sí.
Pero ella no puede quedar embarazada en los primeros días de su periodo. Ingrata. ¿Ya me están siguiendo? O sea, ¿cuándo queda embarazada? ¿Ah? A los 10, 15 días, ¿no? Ahí es el riesgo. Entonces, fíjate, Betsabé. Siempre es una mujer. Fíjate. Me digo en el caso de esto, ¿ok? Fíjate. Sí, voy a salir. Entonces, fíjate, Betsabé, ¿qué es lo que hace? Se va a purificar cuando no se tenía que ir a purificar. En la hora que no se tenía que purificar, sabiendo que David la iba a qué. A ver, fíjate lo profundo de su corazón. Sabiendo que podía quedar qué. O sea, que ella realmente se tenía que haber purificado aproximadamente unos 10, 15 días antes. Y no tenía que purificarse ahí. Fíjate. Ella dice, me voy a hacer como que acabo de salir de mi periodo y me voy a ir a purificar. Para que me vea el rey David. Cuando mandan los mensajeros, ella podía negarse legalmente entre las leyes de los jebuseos. No se niega. Ahora te pregunto yo, si lo vemos versículo por versículo, ¿te purificas cuando no te tienes que purificar? ¿Lo haces a la hora que no es permitido hacerlo? ¿Ok? ¿Lo haces cuando sabes que vas a quedar embarazada? ¿Por qué lo estás haciendo? Ahora, la pregunta sería, ¿de quién fue la seducción?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Prácticamente todos decimos es de David, pero si le piensas, mira que no era tan inocente Betsabé. Antes de dar una tiempo para que pregunten, sigo. Ahora, entre los judíos siempre el debate es ¿cuál fue el pecado de David? Para nosotros decimos adulterio y decimos homicidio. O sea, para nosotros es primero cometió adulterio con Betsabé. Y segundo, mató matar a su esposo. ¿Verdad que sí? Pero para los judíos no es así. Y en la Biblia lo explica. El pecado realmente que cometió David no fue solo eso. El que realmente fue lo que lo llevó, lo dice el profeta Natán. Por cuando tú has hecho blasfemar a los enemigos. ¿Y qué es blasfemar? Es la gente habla mal de nuestro Dios por nuestras acciones. Ese era el punto que realmente había cometido el error. Porque, ahora, dentro, les voy a explicar, ¿ok? Esto ya es más profundo todavía. Cuando los judíos van a la guerra, normalmente, dentro de ellos, se hacen como pasar por muertos. Porque no saben si los van a matar. O sea, si te matan en la guerra y no te, es como que vamos a regresar el cuerpo. Te matan y te dejan y... Entonces la esposa que se queda nunca sabe si su esposo está vivo o está ¿qué? Muerto. Entonces, dentro de la tradición rabínica decían, lo que vas a hacer es que en el momento que alguien se va a la guerra, es como si tú ya estuvieras viuda. ¿Nunca han visto esas películas que lo agarran como prisionero de guerra al hombre? Dura 20 años, 10 años, y luego regresa a la casa y ya su mujer ya se casó, ya, y dice, ¿qué pasó? Y aquí estoy todavía. Bueno, Porque pasaba también el tiempo de los judíos, decían, ¿sabes qué? Como que tú te mueres, estás muerto. ¿Para qué? Para que tu esposa no cometa adulterio. Si se llega a casar, ¿qué? ¿Se considera que es una mujer qué?
Viuda.
¿Tú me estás siguiendo? Ahora, cualquiera que sea el pecado de David, si lo vemos en detalle, lo que sí sabemos es que David peca, porque dice el Salmo 51:4, y él lo escribe cuando sucede esto. Y dice él, contra ti solo he pecado. Los judíos respetan tanto al rey David, escúcheme bien, que ellos dicen, David no adulteró. Porque él, el esposo estaba como muerto. Ellos dicen eso. Pero la realidad es que sí adulteró porque sabía que estaba vivo. Porque ¿qué hizo? Lo vamos a mandar traer y le vamos a hacer como que te acuestas con él y entonces quien se supone es mi hijo va a ser ¿qué? Tu hijo. Ahora, fíjate lo que está haciendo David. Está poniendo un príncipe real como si fuera un hijo de un guerrero. ¿Me están siguiendo todos? Ahora, no solamente eso, lo está colocando de tal manera, hasta le dice a ella, fíjate, bien tramposo David. O sea, porque dice, no se quería ver descubierto. Dice, mira, va a venir, lo haces que se pase de vino, que se embriague, y cuando está la persona borracha, pues ni se da cuenta de lo que se hace. Pero este era tan fiel a David que ni siquiera entró a la casa. No sabían cómo hacerle. David dice, ¿sabes qué? Lo voy a mandar matar. Ponlo hasta enfrente. David sabía que lo iban a matar. Pero dice, no, es que realmente a lo mejor no. Fue voluntad de Dios. No, pero David sabía que lo iban a matar. Si lo pones hasta enfrente, él muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pecado que él hizo fue que realmente blasfemar contra los enemigos de Dios. Por lo tanto, lo que sucede es que David escribe lo que es el Salmo 51. ¿Y cuándo lo escribe? Cuando está pasando por esto. Por eso, el Salmo 51 muestra un lado interesante del corazón de David. Y a mí me gustaría que lo leyéramos, porque todo el Salmo está basado en este versículo. Mira, vamos a verlo ahí, Salmo 51, y dice el Salmo... ¿Alguien lo ha leído el Salmo 51 antes? Ok. Mira, Salmo 51 dice ahí, en cuanto al rey David, lo siguiente. ¿A poco no es interesante ver la Biblia así? Dices, no, dices, esto está muy profundo. Luego nos vamos a que fue pecado de David, pero aquella no la queremos decir. También tuvo la culpa. O sea, Betsabé, pecadora. Pero bueno, es otra cosa. Sí, sí, sí. Mira, capítulo 51 dice así, ¿ok? Fíjate cómo lo va leyendo. El versículo clave tiene que ver con el corazón de David. El versículo clave está en el versículo 10, 51:10. Pero lo voy a leer y le voy a ir añadiendo riqueza al Salmo. Mira, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, él aboga por la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Ahora, ¿quién sabe qué es hisopo? ¿Ah? ¿Están listos? Hisopo es una hierba, escúchame bien, es una rama, y la rama, cuando le dolía mucho el estómago a la gente y estaba enferma, el hisopo lo que hacía es que la hacían como en té, y se la tomaba y purgaba a la gente. El hisopo fue lo que fue utilizado cuando salieron los israelitas de Egipto, se colocó en sangre y con el hisopo pusieron sobre los dinteles y sobre de las puertas. Y el hisopo fue lo que fue utilizado en la cruz de Jesús. Exactamente. ¿Y en qué se lo dieron? En eso. Ahora, esto es interesante, que también era utilizado para los baños públicos, Pero esto era lo que es el hisopo. Y mira, lo que él dice es, purifícame. Esto es, utiliza hisopo y púrgame. Pero él se da cuenta que hay veces el ser purgado no es suficiente. Porque él sigue diciendo ahí en el Salmo, dice ahí en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pero este es el versículo clave. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjate, crear no es lo mismo que restaurar. Te doy un ejemplo. Los ingenieros y los arquitectos y la gente que trabaja en construcción sabe que tú puedes destruir esta casa. Tú puedes restaurar. ¿Qué significa restaurar? En la arqueología, cuando vamos a ver las ruinas, hay una línea en las paredes y la línea indica de aquí, de la línea para abajo, es lo original de los tiempos bíblicos. Y de aquí para arriba es la restauración, para que se entiendan cómo se ve en aquel tiempo. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, cualquier persona que hace construcción dice, ¿sabes qué? Si vamos a restaurar la casa, va a ser mejor tumbarla toda y edificar la nueva. Porque no va a quedar bien. Lo que dice David es esto. Dice David, mi corazón no puede ser restaurado. Tienes que crear de la nada otro corazón. Es lo que dice ahí. Crea en mí, dice qué, un corazón qué, limpio. Pero la palabra crear viene del hebreo bara, y bara significa de donde no hay nada lo haces. Hay pecados que nos parecen a nosotros que necesitan un nuevo corazón. En la iglesia primitiva entendían este concepto. La idea de una vida nueva es un corazón nuevo. Es no solamente restaurado, porque restaurar es preserva lo antiguo. Y una nueva criatura no preserva lo antiguo. ¿O no es cierto? No es como que somos bautizados y los pies van a seguir en la vida antigua. No. ¿Qué hacemos? Cuando somos bautizados, venimos a ser una nueva ¿qué? Es un corazón nuevo. El Salmo declara este concepto del corazón nuevo. ¿Por qué? Porque David sabía que había hecho mal. Ahora, quiero que lo piense porque es muy interesante la historia. La paga del pecado es ¿qué? Alguien tiene que morir. ¿Pero quién muere en esta situación? ¿El hijo de quién? Exactamente. ¿Y qué es lo que hace? Después, cuando muere, también había ya muerto Urías. Ahora, les voy a preguntar. ¿Ya Betsabé está libre? Quiero preguntarles. ¿Está el esposo vivo? ¿Betsabé está libre? Sí, o sea, legalmente está libre porque el esposo no existe. Ahora, ¿cómo llegaron a ese punto? Sí está medio cuestionable. ¿Me entienden? Pero de que está libre, está libre. Pero viene otra punta. ¿De quién es madre Betsabé? De Salomón. El primer hijo murió. Pero el segundo hijo es ¿qué? Salomón. ¿Quién va a edificar qué? ¿Cómo es posible que detrás de tanto engaño? ¿Por qué? Porque la diferencia es que hubo un verdadero arrepentimiento de parte de David. Él tenía un gran temor de ¿qué? Dice ahí en el versículo 11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo ¿qué? Él tenía realmente una preocupación de que Dios quitara su santo espíritu de él. Entonces esa es la preocupación de él. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que aquí te das cuenta que cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios puede crear una vida nueva. O sea, realmente él debió esperarse a que se muriera Urías Heteo por sí solo. Porque de que se iba a morir. Pero Dios, todo lo que permite es ¿qué? Necesario. Hay veces no comprendemos por qué murió. Porque lo mandaron matar. Pero eso dio la entrada ¿a qué? Una vez que muere su hijo, esa es la paga del pecado. Borrón y cuenta nueva. Ya murió el hijo. Ya David sufrió. Porque David sufrió que murió el hijo. Es más, estaba sufriendo hasta que muriera Y una vez que se muere el hijo, se levanta, se lava, ¿cómo se llama? Y sale y todos dicen, ¿qué pasó? Dice, no, es que dice, mientras estaba vivo, pues estaba sufriendo, pero ya murió, ¿ya qué puedo hacer? Y él continúa. Y ciertamente, ¿quién es el linaje de ellos? ¿Es quién? Es Salomón, un pequeño bebé que vino a hacer este concepto totalmente y totalmente increíble. El tercer castigo más grande para él fue eso, que primero muriera, que muriera su hijo. Y en el libro detallo cómo es que David sufre a través de esta historia. Ahora, este salmo por eso es importante para la iglesia primitiva, porque habla de crear un nuevo corazón. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Tú no puedes restaurar tu vida en tu vida pasada. No va a funcionar. Por eso Pedro, Pablo dicen, ¿despojaos de qué? Del viejo hombre. Porque imagínate tú, si te sumerges al agua y quedan afuera tus pies, pues decían los jóvenes, vas a ir al reggaetón y vas a moverte con los pies. ¿Por qué? Porque esos no se murieron. ¿Verdad? ¿Qué pasa si dejamos las manos afuera del agua? Pues seguimos pecando. ¿Por qué? Pues esas no fueron muertas. A veces la cabeza, a veces el corazón. Una vez le dice el hermano, lo iba a bautizar y ya casi se mete y dice, ah, espérame, es que traigo mi cartera, déjala quito. Dice el hermano, no, con todo y cartera, métete. Para que también seas dadivoso. O sea, el concepto es que este corazón nuevo es una petición de David en un salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, que la casa sea nueva. Y lo increíble de él es que pasó esto y David no fue el mismo. Fue un gran hombre de Dios. David, mis respetos. Y el judío dice, no, ni siquiera adulteró, pero sí pecó, ahí está. Pero aún así, David cometió un error. Que este salmo te da una profecía de esperanza. ¿Qué es esta profecía? De que todo puede ser nuevo y restaurado. Eso es lo bello de este salmo. Es hermoso este salmo. Si solamente lo vemos, lo apreciamos, pues nos gozamos con él. Hay un hermano, él es un hermano, es un compositor, lo amo mucho en el Señor, se llama Luis Salazar. Es de Monterrey, es en México, tenemos un proyecto juntos. Y el hermano hizo un himno basado en el Salmo 51, es el que más me gusta de él. Y digo, siempre le dice, me rompiste el corazón, eso está buenísimo lo que hiciste. Entonces, si lo buscan por ahí en algunas clases que di hace muchos años, lo ponía como introducción, ¿verdad? Y él es el que lo canta, ¿verdad? Y toma el Salmo 51 y lo coloca en una hermosa letra. Lávame más y más. Entonces, si lo ves y lo oyes, dices, wow. Pero si tú ves a David cantándolo, porque es un cántico. Y véanlo, repitiendo y repitiendo. O sea, no lo cantó una vez, sino que lo cantó y lo cantó y lo cantó hasta que Dios, ¿qué? Lo escuchó. Y realmente, pues fue restaurado totalmente, totalmente, ¿qué? David. ¿Qué les parece, hermano? Bueno, Salmo 6, ¿qué les parece? ¿Están todos aquí? Salmo 6, vamos a ir terminando, porque ya vamos a acabar, aunque no lo crean. Dicen, ¿cómo? Ahora, no es perfecto David, es humano como nosotros, pero yo creo que en toda su vida ese fue un punto muy radical de cambio para él, porque realmente transformó su vida, aunque cometió errores, porque reiteramos, no somos perfectos, siempre necesitamos de la gracia de Dios, pero ese salmo yo siento que hace ese cambio en David, como que, ¿sabes qué? Cometí un error, lo acepto, que es tan difícil para el hombre. Yo le digo a la gente que como la gente a veces rechaza su pecado, le echa la culpa a todo. Yo siempre le digo a la gente esto, ¿okay? En la iglesia, un hermano peca, uno tiene que lidiar con eso, disciplinarlo, y luego la gente te ve mal a ti. ¿Cómo hace esto sentido? El que pecó fue este y ahora yo tengo la culpa. No hace sentido. Pero lo que hace el diablo es que siempre desenfoca el pecado y enfoca en aquellos que están corrigiendo el pecado. Y yo siempre le he dicho a la gente, tanto mata, tanto peca el que mata a la vaca como el que le corta la pata y el que le agarra la pata y el que corta la carne, el que cocina la carne y el que se come la carne. Porque hay una complicidad increíble y a veces en el pecado hay una complicidad increíble. Entonces uno tiene que siempre, esto está mal y hay que decirlo. Esto está bien y hay que decirlo también. Vamos al Salmo 6. ¿Todos aquí?
Sí.
¿Están contentos?
Sí.
Ahora, no deberían de estar tan cansados. ¿Por qué? Porque aunque comimos muy sabroso, estamos aprendiendo. Pero si tú estás muy cansado, duérmete. Pero cuando llegues a tu casa, ¿ok? Muy bien. Este Salmo 6 es un salmo muy hermoso, porque el Salmo 6, el Salmo 4, habla acerca de la parte que me quiero interesar, es el versículo 5 y el versículo 8. Salmo 6, versículo 5 y versículo 8. Me gusta mucho esta parte, ¿ok? Porque dice así, Salmo 5, 6 y 8. Salmos 4, versículos 5 y 6. Perdón. Salmos 4, el fondongo me está haciendo cosas así. Muy bien, dice así. Salmos 4, todos aquí, del 5 al 8. Dice así. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, ¿la luz de qué? De tu rostro. Mira, y quiero enseñar esta imagen porque fue la mejor que encontré. Miren, los niños son regalo de Dios, ¿a poco no? A veces agarramos al niño y lo alzamos así y así nos ve a la cara. Esta expresión judía es la que se escribe aquí. Alza sobre mí tu rostro, o la luz de tu rostro indica que la luz del cielo cae en mi rostro y tú al alzarme refleja en ti. Eso es lo que está pidiendo el salmista. Como un padre toma a un niño y lo levanta, que así lo levante Dios a él en ese preciso momento. Y no solamente ellos, si tú sigues leyendo ahí, dice así: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo, ¿qué? Pero ¿cuántos se duermen así? Mira, no pueden ni dormir. Este salmo, un salmo de lamentación, declara la confianza que tiene David en Dios, como si él fuera un bebé y Dios. ¿Tú te has puesto a pensar, cuando Caleb estaba pequeño, yo a veces no lo podía dormir? Primero estaba bien pesado, pero eso de estarle haciendo así, yo me cansaba mucho más. Yo le decía, ya duérmete. Ya. Que, si hubiera querido tener cloroformo para dormirlo, no podía. Pero la madre, la mujer, mi esposa, tenía una paciencia, lo agarraba y susurraba con él y lo mecía y luego hacía como que así, ¿va? Y eso yo creo que lo hacía así él. Entonces, ella era muy experta en dormirlo. Se lo daba y en unos 2-3 minutos estaba dormido. Yo por 20 no podía. ¿Pero por qué? ¿Tú te imaginas a Dios, el cual nos hace dormir? ¿Y nos hace dormir qué? Confiados. ¿Tú te das cuenta del bebé? Estás tú con el bebé así, ¿va? Y de pronto lo vas a dejar y le hace, ¿dónde vas? Yo me he preguntado, ¿se hacen los tontos? ¿Se hacen los dormidos? Porque tú lo vas a dejar y le hacen. Ah, y otra vez, ¿a poco no? A veces están ellos, realmente están como bien dormidos, pero sienten la cama y a veces los cuestas y te mueves y se oye el rechina la madera y se levanta. Y gira, llora. Ahora, lo que dice el salmista es una comparación de un padre o una madre con un bebé. Y le dice, álzame, juega conmigo. Es más, sentí una alegría tan grande, mucha más de la que tiene la gente que tiene mucho dinero, mosto y graneros y lo que sea. Y no solamente haz eso conmigo, Señor. Dice ahí, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? ¿Sabes que los chinos inventaron una mano, ponen al bebé y la mano está así? Y le está pegando, ¿a poco no? Pues déjame decirte que si nosotros no podemos dormir, es por falta de fe. Sí. Dices, ¿cómo así? Le digo, sí. Porque déjame decirte algo. ¿Qué te preocupa? La pregunta sería, ¿tienes un problema? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no, ¿para qué te preocupas? Pero ¿por qué nos preocupamos? Fíjate, Dios nos hace dormir en paz. Y la paz es una palabra que yo siempre digo, shalom, shalom. Y la gente dice, ¿por qué este dice shalom? Porque el judío saluda shalom, shalom. ¿Pero qué significa paz? Imagínate tú, shalom, la paz, es una paz completa. Es una paz mental. Imagínate que no te preocuparas por la renta, ni por mañana, por dinero. ¿Amén? Amén. Imagínate que no te preocuparas por enfermedad. ¿Amén?
Amén.
Que no te preocuparas por tu esposa que te va a decir algo. ¿Amén?
Amén.
O tu esposo. ¿Amén?
Amén.
O que los hijos no se van a portar mal. O sea, shalom quiere decir, yo deseo que tú tengas paz en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo físico y en la vida espiritual. ¡Qué hermoso! Él me hace en paz, o sea, en shalom. Si Dios dice no amanecemos mañana, no amanecemos. Me dice el hermano, oye hermano, ¿tú cómo le haces para viajar de un lado para otro? Le digo, me subo al avión y me voy. Le digo, ¿pero no te da miedo? Le digo, no, porque ya como Dios ya sabe qué día voy a morir, aunque no me suba, me voy a morir. O sea, no hay nada que puedas hacer. O sea, yo realmente, si Dios dice no llegas a Elgin, pues no llego. ¿Qué le voy a hacer? No puedo altercar contra Dios porque Él es dueño de mi vida. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, si tengo problemas con la iglesia, yo trato de hacer esto con la iglesia, ¿ok? Yo visualizo los problemas de la iglesia como mi saco. Allá en Chicago neva mucho, como mi chaqueta, mi chamarra. Yo llego a la casa y yo cuelgo mi chamarra. Así le hago con los problemas de la iglesia. Yo llego a la casa y ahí los dejo. No me voy a dormir con ellos. Porque Jehová es mi pastor. ¿Nada qué? Yo no soy el pastor de todos los hermanos. Y si lo fuese, pues el que se preocupa realmente es ¿quién? Dios. Pero se preocupa Dios no, porque Dios es el que está en control ¿de qué? De todo. Entonces, si Dios permite que pase esto con los hermanos, porque es necesario. Entonces, esa parte que dice Pedro que tenemos que quitar toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Echad vuestra ansiedad, es eso, quítate el saco. Muchos predicadores, fíjate, cuando tú estás en estudio, dicen, se murió el predicador, bien joven. ¿Cómo se murió tan joven? O estaba bien estresado, o ¿qué pasa, hermanos? Porque a veces uno se lleva todo en sí. Y uno tiene que aprender a vivir. Una vez yo publiqué en los medios, ¿verdad? Pues a mí me gusta mucho publicar la comida porque la comida trae muchos recuerdos a mí. Ahorita, cuando publique la me recuerda la comida, todos los hermanos ahí platicando y gozándonos, y que Armenia, y que por acá, y que el eje cafetero, y que por acá. Esto bien bonito, ¿a poco no? Son momentos de comunión bien hermosos, ¿verdad? Entonces, que eso, estaba platicando, entonces, cuando la ponga, una vez puse un bistec, una carne, y un hermano dice, como usted sí tiene dinero. Fíjate, el egoísta. Le mandé un mensaje privado, dígame cuánto cuesta un platillo así, ¿dónde está? Y ahorita le voy a mandar un Western Union para que se lo compre. ¿Va que sí? Pues qué egoísta. ¿Por qué? Porque a veces la gente, ellos, no es que no les, a ellos les afecta cuando te va bien a ti. Ellos quieren que te vaya bien a ti, pero no más bien que a ellos. ¿A poco no? Entonces, esta parte de confiar en Dios es que sabes que Dios puede hacer todo lo que tú quieras, pero tener control de todo. Entonces, tienes que esperar que Dios sea el que decida. Quita tu ansiedad. Como predicador no me voy a estar preocupando por todas las cosas. ¿Por qué? Porque soy un simple humano. Entonces, la iglesia tiene problemas. La iglesia a la cual yo sigo son como 200. Imagínate, no voy a estar preocupando. Yo les enseño y ellos que hagan. Yo tengo que enseñarles, ellos tienen que hacer. No, güey, ¿por qué no viniste a la iglesia? Tú tienes que saber venir. Eso ya sería mucho. ¿Quieres que vaya por ti? Tienes que fueras un bebé. Es lo más sencillo, vienes y te sientas. Entonces, son conceptos esos. Pero en paz me acostaré indica que, como hombres, nunca nos deberíamos acostar, ¿qué? Preocupados. Nunca les ha pasado. Oramos a Dios y luego todavía estamos así, sin dormir. No hace sentido. Es como decir, no confío en ti, Dios. Tienes que confiar en Dios. Y el Salmo indica eso. Es un Salmo que quiere que David sea visto como un bebé. A ver, piensa tú en los bebés. ¿Tú crees que estos se preocupan si va a haber de comer esta noche?
No.
Estos nada más gritan, yo quiero comer. ¡Ah! Eso nada más gritan. Se preocupan, ellos no se preocupan de nada. Por eso de los niños es el reino de los cielos. Seamos como los niños. No preocuparse de nada. Bueno, a veces un poquito para ser responsables, pero a veces No tanto. Seamos como los niños. Y el Salmo 6 es lo que está haciendo. Está hablando de el 4, perdón. Está hablando de la confianza que tenemos que tener en Dios, ¿verdad? Respóndeme cuando clamo primero, pero en la parte final, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir, ¿qué?
Confiado.
La pregunta es, ¿alguien va a dormir confiado esta noche?
Amén.
Porque yo ahorita voy a la crema, dijo el hermano. Yo no sé si me va a llevar, pero ya me dijo. Dijo, vamos a ir a la crema, hermano. Pues ahí no se dice porque ya me dijo, hermano, no dices plaza porque es otra cosa plaza. Aquí a la... al parque, porque ya sé que plaza es otra cosa acá. Entonces, al parque vamos a ir, ¿a poco no? Pero después, hermanos, yo me voy a acostar bien tranquilo esta noche. Créanlo, voy a dormir. Yo me duermo tranquilo y mañana me levanto, si Dios permite. Si Dios quiere. Por siempre, si Dios quiere. Pero qué hermoso que antes de dormir, fíjate qué bonito, que tú solito en tu corazón, ¿verdad?, le cantaras al Señor. En paz me acostaré y así mismo dormiré. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y cuando acabes el cántico, te duermes. No estés preocupándote que mañana qué voy a comer, que acaso las aves son más que ustedes. Tú te has puesto a pensar que en el parque, cuando ves las palomas, que ayer vi que atropellaron una, pero es otra cosa, en el parque, ¿tú crees que ellas están preocupando? Yo ahí en el hotel afuera están haciendo un nido. Ahí estoy viendo cómo lo están haciendo. Mira, yo pagué y esta está agarrando de lo que yo pagué. ¿Tú crees que esta se preocupa? No, Dios les hace que vivan confiadas. Cuanto más nosotros, hombres de poca fe, Dios tiene cuidado de vosotros. Mi hijo Caleb toma tanta leche, yo tengo que comprar 2 galones cada 3 o 4 días, que son 2 galones, calculen en litros. O sea, es mucha leche, hermanos. ¿Y tú crees que Caleb, fíjate cómo es a veces, no me dice, papá, falta la mitad de la leche, falta la mitad? No, yo todos los días, antes de que esté a la mitad, ya compro otra. Porque el niño es que, ya no hay leche, avísame cuando está a la mitad. Pero como ya lo conozco, yo la compro antes que llegue a la mitad. Ahora, ¿por qué hago esto? Para que él no se preocupe. Él toma y toma leche, y toma leche, y toma leche, y toma leche, y toma leche. Así es Dios. Aunque tú no lo creas, antes que la leche se acabe, ya está viendo por ti. A mí me ha pasado en la vida, hermanos, que hay veces me ha pasado en la vida, hermanos, que tengo una gran necesidad y así me llega por un lado lo que yo necesitaba. Y a veces digo, ¡qué casualidad! ¡No! ¡Qué Dios tan bueno tengo! Que está viendo por mí. Entonces, esta noche descanse, hermanos. Nosotros vamos ahorita por la crema al parque, comemos, tranquilo, voy y me acuesto. Y si Dios permite, nos vamos mañana en el metro para el aeropuerto. Y si Dios permite, me subo al avión. Y si Dios permite, llego a la casa con mi poncho. Si Dios permite. Pero si Dios no permite, si se va a caer el avión mañana en la sierra de aquí, ¿para qué me preocupo? ¿Se va a caer? ¿Sí me entiendes? Sí me va a dar miedo cuando vaya cayendo. O sea, sí me va a dar miedo, ¿poco no? Morí en Colombia. Pero ¿para qué me preocupo? ¿Para qué me preocupo? Porque realmente no tienes control, hermanos. Lo que sí tengo control es de cantarle salmos al Señor. Entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, hermanos, es que los amo entrañablemente y créanlo, hermanos. Dios los ama muchísimo. No se preocupen. Dios tiene cuidado de ustedes. Duerman tranquilos esta noche. Dios realmente nos está cargando todo el tiempo así. Nada más que a veces no nos damos cuenta de eso. De veras. Nuestro Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Tiene cuidado de nosotros. Imagínate tú. Nos dio este cuerpo y no nos cobra renta. Nos da el cielo y no pagamos nada. Fíjate qué hermoso es Dios. Por eso.
Solo de Jesús.